Y aquí este es uno de los momentos más trágicos del Evangelio. Este es uno de los momentos más trágicos que yo puedo encontrar en las Escrituras. Un hombre profundamente amado por Jesús que decidió no seguirlo. Uy. El apego a los ídolos produce tristeza cuando Dios te los confronta. Y hoy Jesús te trajo aquí. Te está haciendo un emblem, como le hizo este muchacho. Un escaneo de tu vida. Y sepa que la reacción de Jesús es la misma. Te amó y te ama con amor profundo.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, nos pueden encontrar en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Bien, estamos listos para recibir lo que el Señor puso en mi corazón, compartir con ustedes. Si es así, digamos juntos, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. En 1929, un periodista entrevistó al primer multimillonario de la era moderna de los Estados Unidos. Ese hombre era conocido como el rey del petróleo, dueño de la Standard Oil. En su época, una persona muy influyente, una persona muy respetada y una persona multimillonaria. Cuando le diga el apellido van a saber de quién estoy hablando de John Rockefeller. Rockefeller fue entrevistado por este periodista y una de las preguntas que le hizo el periodista a este señor fue: ¿cuánto dinero es suficiente? Estamos hablando de que es un multimillonario, eso significa que su patrimonio asciende a más de $1,000 millones en 1929. La respuesta de Rockefeller devela lo que había en el corazón de Rockefeller y muy probablemente sirve de espejo para revelar lo que hay en el corazón de nosotros. La respuesta de Rockefeller fue solo un poquito más. Y esta respuesta no viene de una persona avara. Si hay alguien que no fue avaro, fue Rockefeller. Rockefeller fue un gran filántropo. Rockefeller con sus millones instituyó el Rockefeller Foundation, que es una institución dedicada a la medicina pública en los Estados Unidos, a la investigación, a tratamientos novedosos para pacientes que no tenían posibilidad económica de pagar seguro. Rockefeller apoyó iniciativas educativas fuertes, tanto así que convirtió a la Universidad de Chicago en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Rockefeller aportó muchísimo dinero en obras sociales, de bienestar social, a su iglesia bautista. Dicen sus historiadores que Rockefeller desde que era jovencito diezmaba y conforme iba incrementando su patrimonio, yo no quiero imaginarme cuánto era el diezmo de Rockefeller a la iglesia bautista de los Estados Unidos. Yo quisiera sí que tuviéramos un Rockefeller aquí en La Como, pero ese fue Rockefeller. O sea que no estoy hablando de un hombre avaro, no estoy hablando de eso. Rockefeller, la respuesta de Rockefeller es muy probablemente un problema que todos llevamos dentro, que no tiene nada que ver con la cantidad de ceros que tenga tu cuenta bancaria hacia la derecha. El problema es a la izquierda, que todos tenemos un montón, pero hacia la derecha no es un problema de ceros, no es un problema económico, no es un problema de cantidad, sino que probablemente le pasaba a Rockefeller lo que nos pasa a muchos de nosotros. Buscamos en el dinero algo que el dinero nunca fue diseñado para darnos. Esta es una historia de este hombre y la historia de Rockefeller que confirma las palabras que el gran inventor, matemático, físico y al final de su vida teólogo, que se llamó Blaise Pascal, escribió en su momento en el siglo XVII. Y él decía: hay en el corazón del hombre un vacío con forma de Dios que nada creado puede llenar. Rockefeller tenía más dinero que casi cualquier persona de Estados Unidos en ese momento, pero seguía sintiendo que necesitaba más. Necesitaba llenar un vacío que no tenía forma de llenar. ¿Y saben por qué esto ocurre? Porque Dios creó el corazón del hombre para adorar. Y cuando nosotros no ponemos a Dios en el lugar que le corresponde en nuestro corazón, ese trono siempre le vamos a poner alguna otra cosa más. El problema es que cualquier otra cosa más que usted ponga ahí va a terminar exigiéndote más y satisfaciéndote menos. Necesito más dinero, necesito más éxito, más reconocimiento, más placer. Y nunca jamás ese espacio va a poder ser llenado con nada que no sea con Dios. Y esa es la tragedia del hombre que vamos a estudiar en el Evangelio de hoy. El texto que hoy vamos a considerar es el texto que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, y los versículos 17 a 31. Es un texto largo. Voy a leerlo de corrido, por favor, no se me desconcentren. Si quieren seguir la lectura en las pantallas, fantástico. Si quieren cerrar sus ojos sin dormirse y me siguen la lectura, también fantástico. Cuando Jesús estaba por emprender su camino de regreso a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. ¿Y entonces quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible. Pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Lo primero que quiero transmitirles y que creo que debemos de entender claramente es que esta historia no se trata solamente de un hombre rico. Esta es una historia de ídolos que ocupan tu corazón en el lugar que debería de estar Dios y terminan alejándote de Él. Sin embargo, el ídolo más fuerte que siempre ha competido por el lugar de Dios en nuestro corazón es el dinero, y Jesús lo sabía muy bien. Tanto así que dijo, es imposible agradar a dos amos, dinero y Dios. De las 39 parábolas que Jesús enseñó, 11 hablaban del dinero, de la administración, de la riqueza o de la mayordomía. 11. Eso significa que más de un 20% de las enseñanzas de Jesús fueron dedicadas al tema del dinero, de la riqueza. Pero en el fondo vamos a ver que esta enseñanza de hoy no se restringe solamente al ídolo del amor al dinero. Esto se extiende a cualquier rival de Dios sobre tu corazón que te aleje de Él y que no puedas caminar su camino. Y vamos a empezar a analizar este texto por partes. Es un texto muy largo, no lo voy a tocar todo, pero voy a tocar las partes que más me interesan. El texto empieza de una manera muy característica, muy curiosa. Dice así, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, o sea, allí iba jalando, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le hizo una pregunta. Y la pregunta empieza: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar o para heredar la vida eterna? Quiero que observemos tres elementos en esta escena que son muy importantes. Primero, hay un hombre de clase social muy alta, rico, respetado, conocido en un pueblo pequeño, que va corriendo hacia Jesús. Y en la época del judaísmo del primer siglo, ninguna persona de esa clase social y económica jamás corría en público. ¿Por qué? Porque se consideraba una conducta poco indigna para una persona de ese estatus social correr. ¿Qué nos dice esto? Jesús estaba por irse y este hombre necesitaba urgentemente encontrarse con Jesús. Por eso corrió. Nos habla de urgencia espiritual. Mucha urgencia espiritual que nosotros sentimos hoy en día. Segunda cosa que este hombre hace, se arrodilla delante de Jesús, lo cual nos habla de una reverencia genuina de este hombre, reconociendo en Jesús un extraordinario maestro, no un Dios, no Dios, sino un genuino rabí, un maestro, y él se arrodilla ante el maestro. El hombre, noten, hace una pregunta correcta, una pregunta genuina. ¿Cómo heredar la vida eterna? El problema profundo de esta pregunta no es la pregunta en sí, es la forma en cómo la hace. Porque él dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta correcta es, ¿a quién debo rendirme para que pueda alcanzar la vida eterna? Y eso es una diferencia fundamental, porque eso nos habla de moralismo espiritual, que es un ídolo muy frecuente en nuestro tiempo. El moralismo religioso consiste en creer que usted puede alcanzar a Dios a través de sus actos. Ese es el moralismo. El moralismo religioso dice, bueno, yo soy bueno, yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie, no robo, no mato, no cometo adulterio, diezmo, vengo a la comu, sirvo. Pero el Evangelio nunca, nunca, nunca enseña que usted debe de ser mejor. Ojo, les voy a volar el cerebro con esto. El Evangelio no enseña que usted debe esforzarse por ser mejor. El Evangelio enseña que usted debe nacer de nuevo y su corazón ser transformado por Dios. Lo demás brota de natural. Y es lo mismo que Jesús le enseñó a Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No se trata de un moralismo religioso de cumplir reglamentos externos, ni actitudes externas. Es un nacimiento de nuevo en el espíritu lo que transforma la vida de una persona, lo que te acerca a Dios. Y lo mismo Jesús lo ejemplificó con un texto que encontramos en Lucas 18, cuando nos permite escuchar la oración silenciosa de un fariseo. ¿Se acuerdan que decía, bueno, es que yo ayuno dos veces a la semana, yo diezmo todo lo que gano? Y probablemente sí era cierto. Probablemente este fariseo sí ayunaba dos veces por semana, sí diezmaba todo lo que tenía. El problema está en pensar, estoy bien delante de Dios por las cosas correctas que hago. Ese es el moralismo religioso. El problema de este moralismo religioso es que nos hace creer que estamos bien delante de Dios y no te permite ver tu realidad. Y ese es el problema de este hombre, de esta enseñanza del día de hoy. Él pensaba que porque cumplía con todo, estaba bien delante de Dios y estaba muy lejos del reino. Vean cómo sigue el texto. Y eso es interesantísimo, porque Jesús le contesta. Oh, la respuesta de Jesús es que es impresionante. Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Y a mí, no sé si a ustedes les pasa como a mí, que me dio como comezón cuando escuché esta respuesta de Jesús. Me dio como una urticaria. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos que Jesús es bueno. Nosotros sí sabemos que Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué parece que Jesús está rechazando un título que le pertenece? Cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo Dios es verdaderamente bueno. ¿No le suena raro? Bueno, si escarbamos un poquito, vamos a descubrir que esta respuesta de Jesús lo que está haciendo es corrigiéndole la teología a este hombre. En el mundo judío del primer siglo, la palabra que se escribió y que nosotros traducimos como bueno, y aquí saco el diccionario de griego, es ágatos. Él le dice a Jesús ágatos, maestro ágatos. Y ágatos no era un cumplido superficial. Ágatos implicaba una bondad moral atribuible solo a Dios. Entonces, entendamos la respuesta de Jesús a este hombre. Es como que Jesús le estuviera diciendo, ok, si me llamas ágatos, ¿realmente entiendes quién soy yo? Porque me estás diciendo una atribución que solo a Dios se le da. ¿Sabes quién soy yo? Porque necesitas saber quién soy yo para poder entender la confrontación que te voy a hacer a continuación. Jesús está desplazando aquí una moralidad externa de cumplimiento de leyes hacia una identificación con la realidad divina de quién es Jesús. Necesarísimo para que ese muchacho pudiera entender lo que Jesús le iba a decir después. En otras palabras, le está diciendo, está enseñando a pasar de cumplir normas externas a tener una relación correcta con Dios. Hoy Dios para muchos es bueno. Hoy Dios para muchos es importante. Hoy muchos en externo consideran que Jesús es bueno. Muchos lo pueden reconocer, pero no todos viven su vida como si realmente consideraran que Jesús es Dios. Jesús no es un prócer muerto. Jesús es Dios vivo. Y muchos olvidamos eso. Pero hay otro aspecto de redefinición de la teología de este muchacho que hace Jesús con esta respuesta. Y esto es excavar un poquito más adentro. Jesús le está diciendo también a este muchacho, no hay ninguna persona lo suficientemente buena delante de Dios. No la hay. La razón es que Dios no te va a evaluar comparándote con otra persona. Dios te va a evaluar comparándote con su propio carácter y su propia santidad, y ahí siempre quedamos perdiendo. Cuando nosotros nos comparamos con otros, siempre vamos a tener razones suficientes para sentirnos bien. No soy tan malo, yo no miento como ese mae, no le doy vuelta a mi esposa como lo hace el otro, no tomo guaro hasta caer sentado como lo hace aquel, no estoy en la cárcel porque maté a nadie. Pero Dios no te pone a compararte con tu hermano. La medida o el estándar de medición que Dios te pide es el mismo. Vean lo que dice Mateo 5:48. Pero tú debes ser, ¿qué? Perfecto. ¿Como quién? Como tu Padre en el cielo es perfecto. Tu estándar de medición es Dios mismo. Y eso hace que toda nuestra autosuficiencia se destruya inmediatamente. Se destruye inmediatamente. El problema de este hombre rico de esta historia es que probablemente era el más moral de su pueblo, el más religioso de su pueblo, probablemente era un hombre, además de muy rico, era moralmente superior a los demás, y él se creía que ya tenía el derecho directo de subir al cielo. Pero Jesús le cambia el marco de referencia. Y Jesús le dice, no te compares con otros, compárate con la santidad de Dios. Y en los siguientes versículos, como continúa la historia, vamos a descubrir que este muchacho tenía una obediencia externa, pero un profundo vacío interno. Vean lo que sigue diciendo el texto. Marcos 10:19-20. Esto es Jesús respondiendo al muchacho. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y el muchacho dice, maestro, pero hey, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Noten un detalle aquí que no es menor y es un detalle absolutamente intencional de Jesús. Jesús le recita los mandamientos, pero se salta los dos primeros. No robes, no mates, no cometas adulterio. Pero no le dijo los dos primeros. ¿Cuáles eran los dos primeros? Espero que se lo sepan. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús no menciona esos dos mandamientos y le recita los otros ocho? ¿Por qué Jesús señala los mandamientos que no tienen que ver con la relación con Dios, sino con tu cumplimiento? Porque ese era el problema de ese muchacho. El problema de ese muchacho es que era un cumplidor de mandamientos, pero su relación con Dios estaba comprometida porque habían cosas en su corazón que competían con Dios por el lugar que Dios debería de ocupar, que lo vamos a ver, el amor al dinero. ¿Ven por qué Jesús no le dice los dos primeros? Porque se los va a confrontar después. El hombre responde: todo esto lo he cumplido. Y probablemente no estaba mintiendo, era un buen hombre. No nos lo comamos despiadadamente, era un buen hombre. En el judaísmo del primer siglo, muchos interpretaban la ley en términos de cumplimiento de leyes, lo cual nos puede llevar a un segundo ídolo moderno: la autosuficiencia espiritual. Y es decir, yo estoy bien porque hago todo y no necesito cambiar mucho. Pero aún así, vean cómo sigue el texto, porque esto es hermoso. El versículo 21a para mí es uno de los versículos más hermosos del Evangelio de Marcos. Son dos renglones nada más, pero son hermosos. Dice: Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. La palabra que aquí es traducida como miró, sigo de necio con el diccionario de griego, en el original es emblep. Y emblep significa mirar detenidamente, observar fijamente, discernir claramente. Eso fue lo que hizo Jesús con ese hombre. Lo escaneó, lo miró detenidamente, lo observó fijamente, lo discernió claramente, y después de ese escaneo, el resultado fue: y sintió profundo amor por él. Y esto nos enseña una verdad aplicable hoy, porque es una verdad eterna. Jesús te ve y te escanea, hace un emblep de tu vida, y aún así te ama profundamente. Esta confrontación que Jesús le va a hacer a este muchacho es el resultado de su amor por él. No lo está ridiculizando, no lo está avergonzando. Lo que Jesús va a hacer con él es porque lo ama. ¿Por qué? Porque hoy Jesús sigue haciendo lo mismo. Jesús te ama, y precisamente porque te ama, no te deja igual de cómo llegaste. Ningún encuentro con Cristo genuino hace que la persona termine siendo igual a como era antes. Ninguno. En la prédica del jueves que Andy oró, Andy, no nos habíamos puesto de acuerdo en el tema, ni sabía qué era lo que yo iba a predicar. Y cuando estaba orando aquí, dijo esto mismo, digo, esto es el Espíritu Santo. Dijo lo mismo: un encuentro con Cristo jamás te deja igual. Y todo encuentro con Cristo en el cual te sientas confrontado va antecedido de un amor eterno por Dios. Vean cómo sigue el versículo 21. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Señoras y señores, pónganme atención. Esto no es un mandato universal de pobreza. Esto no es ganarse la salvación por obras. Esto no es otra cosa más que un diagnóstico personalizado de Jesús sobre el ídolo que tenía dominado el corazón de este hombre, que era el amor al dinero. ¿Qué base bíblica fundamenta esto que estoy diciendo? Noten que Jesús, durante su vida terrenal, nunca le pidió a ningún rico, de los cuales se cruzó con varios en su camino, que hiciera lo que le pidió a este joven. Zaqueo, ¿recuerdan la historia de Zaqueo? Zaqueo era inmensamente rico porque era inmensamente corrupto. Y Zaqueo, después de que recibe a Cristo en su casa, después de que recibe a Cristo en su corazón, después de que el Señor le cambia el corazón a Zaqueo, de Zaqueo nació devolver todo lo que había robado. Cristo nunca se lo pidió. José de Arimatea, otro hombre rico que se encontró Jesús en el camino. José de Arimatea, digamos que es un personaje de reparto de la historia del Nuevo Testamento, porque no aparece mucho. Pero Jesús de Arimatea aparece en las profecías del Antiguo Testamento como el hombre rico en el cual la tumba de él iba a ser ocupada por el Mesías. Era un hombre rico al cual Jesús nunca le pidió que entregara su dinero a los pobres, porque ese no era su ídolo. Entiéndame, Jesús no está detrás de su dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Él está detrás de tu corazón. ¿Para qué? Para que alcance la vida eterna. Por amor. El problema es que el ídolo de este muchacho era el amor al dinero y era lo que le estaba impidiendo seguir a Cristo. Hay gente que es muy rica en la historia bíblica y muy fieles a Dios. Abraham, Job, José de Arimatea, Nicodemo, Zaqueo. Miren, ¿qué es un ídolo? Definamos qué es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar funcional de Dios en tu corazón. ¿Cuál es el problema del dinero? Que es el ídolo más fuerte. Pero hay muchos otros ídolos que pueden estar ocupando el lugar que debería de ocupar Cristo en tu corazón. ¿Cómo reconozco cuál es el ídolo que ando cargando? Bueno, hágase las siguientes preguntas. ¿Qué es en lo que más piensas? ¿Qué es lo que más temes perder? ¿Qué es aquello que si desapareciera de tu vida sentirías que tu vida ya no tendría sentido? ¿Qué es lo que te produce más alegría que Dios mismo en tu vida? Así que un ídolo puede ser tu trabajo, puede ser tu reputación, puede ser tu fama, puede ser tu dinero, puede ser una persona. Eso pueden ser ídolos. El principal ídolo moderno, como les estaba diciendo, pues es el dinero y la seguridad económica. Quiero decirles una cosa. Eso es un secreto a voces. El dinero es un pésimo Dios con D en minúscula. Es un pésimo Dios. Porque te ofrece seguridad, pero nunca te dice cuánto es suficiente. Por eso el mismísimo Rockefeller decía, oh, solo un poquito más. Porque nunca es suficiente. Si ustedes y yo uniéramos nuestro salario mensual y lo echáramos en una bolsa, aquí no llega ni una centésima parte del ingreso diario de Rockefeller. Y sentía que le faltaba más. El dinero es un pésimo Dios. Te ofrece cosas que no va a cumplirte. Pero hay otros ídolos modernos, no solamente el dinero. Y quiero nombrárselos para que ustedes hagan un poquito de introspección y noten si hay algo que te está alejando de Cristo. Un ídolo moderno puede ser el éxito y los logros. Miren, en nuestra cultura el éxito se ha vuelto casi una religión. La pregunta moderna ya no es ¿quién eres delante de Dios? La pregunta que muchos se hacen es ¿qué he logrado? Y muchas personas construyen su identidad con base en sus logros, en su profesión, en sus títulos, en su posición social. Y el problema es que cuando una de estas cosas desaparecen, toda tu identidad se derrumba. Conozco a una persona que tenía un puesto en una empresa transnacional y era un puestazo. Y toda su vida profesional y su identidad como persona la cimentó en ese trabajo. Le daba identidad, le daba un ingreso económico bestial, mucho respeto, mucha aprobación social. Y de un momento a otro pasa lo que pasa con todas las empresas transnacionales potentes. Cuando un activo se vuelve muy caro, le cortan la jupa y contratan a alguien más barato. Bueno, casi al final de su vida profesional a ese hombre le pasó eso. El cuadro depresivo que ese hombre tuvo después no tiene parangón, porque toda su identidad se destruyó cuando se derrumbó sobre lo cual la había construido. era su ídolo. Y estoy seguro que Dios se lo destruyó porque es un creyente, una persona creyente. Pero tenía ese ídolo en su corazón. Otro ídolo moderno, la aprobación de los demás. Miren, hay algunas personas que no adoran el dinero, pero adoran más la opinión ajena. Si no, vean lo que sufren los muchachos adolescentes porque el post que pusieron no alcanzó los likes que querían. Eso es terrible. Porque su ídolo es el reconocimiento, su ídolo es la aceptación social, su ídolo es la necesidad de agradar a los demás, y vivir con esa carga es una carga muy pesada. Y cuando usted no alcanza los likes, se deprime. Otro ídolo moderno, la comodidad. Y eso es muy, muy, muy contemporáneo. Y esto es uno de los ídolos contemporáneos más fuertes. Porque hoy en día no estamos adorando una estatua, hoy en día estamos adorando una vida que no nos ofrezca problema. Es decir, queremos seguridad sin riesgo, queremos bendición sin sacrificio, queremos éxito al mínimo esfuerzo. Es más, queremos un cristianismo sin cruz. Otro ídolo moderno, la sexualidad. Muchas mujeres, hombres también, digamos que no es un asunto de género, pero muchos construyen su identidad sobre su apariencia física. Y usted ve mujeres, y yo veo esto con mucha frecuencia en mi trabajo secular, que invierten en cirugías, que dicen, pero ¿otra cirugía más? Labios, esto, el otro. Uno le abre la puerta y huele a silicón a 800 metros. No estoy criticándolo. Está bien que se sientan bonitas, está bien que lo hagan, pero que no sea su Dios. ¿Qué sucede cuando tengas 70 años? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu identidad? ¿Sobre qué la construiste? Está bien que se sientan hermosas, está bien que inviertan en salud, está fantástico, pero que no se convierta en su Dios. El poder, el control, el yo. Hoy el mundo te dice, sigue tus sueños. Sé fiel a ti mismo. Alcanza lo que tienes en mente. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Eso combate ese ídolo moderno. Vean, estoy llegando casi al centro teológico de esto, de este texto. Quiero que noten una cosa: Jesús nunca le pidió a este hombre rico que abandonara un pecado escandaloso. Jesús no le dijo, deja tu inmoralidad. Jesús no le dijo, deja tu violencia. Jesús no le dijo, deja tu corrupción. Jesús no le dijo que abandonara un pecado escandaloso. Jesús le pidió a este hombre que abandonara aquello que competía con Dios por su corazón. Y esto nos confronta a ustedes y a mí, porque nos demuestra que los ídolos muchas veces están revestidos de respetabilidad. Jesús no le pidió abandonar un pecado. Era un hombre que no tenía pecado, así muy abundante, así escandaloso, no. Le pidió Jesús a este hombre que se quitara de encima aquello que competía por el lugar de Dios en su corazón. Y esos ídolos a veces son respetables: tu trabajo, tu profesión, tu fama. Así que la pregunta no es qué cosas malas hay en mi vida, porque esas son muy evidentes. La pregunta que quiero que se lleven en el corazón es: ¿qué cosa buena hay en mi vida que ha desplazado a Dios de su lugar? Porque hablar de pecado es muy fácil, pero hablar de cosas buenas que has puesto en el lugar que le corresponden a Dios, es donde usted tiene que hacer un examen realmente a la luz del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le revele en quién crees más, a dónde depositas más tu confianza. Mateo 10:22 sigue diciendo: al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora que está de moda el mundial, ahora que hubo un partido que echaron a tres viejos, ¿cuál es la reacción de un jugador de fútbol cuando el árbitro le saca la tarjeta roja? Madre ahí, se va chidísima del campo. Este hombre no se fue así. Jesús le trajo la tarjeta roja, pero se fue triste. Este hombre no se fue enojado. Este hombre no se fue discutiendo. Y la pregunta es, ¿por qué se fue triste? Se fue triste porque entendió y no estuvo dispuesto a soltar. Y aquí ese es uno de los momentos más trágicos del Evangelio. Ese es uno de los momentos más trágicos que yo puedo encontrar en las Escrituras. Un hombre profundamente amado por Jesús que decidió no seguirlo. Uy. El apego a los ídolos produce tristeza cuando Dios te los confronta. Y hoy Jesús te trajo aquí. Te está haciendo un emblem, como le hizo este muchacho, un escaneo de tu vida. Y sepa que la reacción de Jesús es la misma. Te amó y te ama con amor profundo, pero te está confrontando. Te está confrontando no para avergonzarte, no para hacerte sentir mal, sino para mostrarte aquello que está ocupando su lugar en tu corazón y te está apartando de él, aun cuando usted no se dé cuenta. La pregunta sigue siendo la misma. La pregunta tácita que le hizo Jesús a este hombre es la misma que te hace hoy a ti. ¿Te aferras a ese ídolo o te aferras a Cristo? Porque si te aferras a ese ídolo, no puedes caminar con él. Jesús miró a su alrededor, sigue diciendo el texto, y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil. Vean, lo primero que quiero decirles con esto es, y es una aclaración que conviene hacer, Jesús no está hablando principal y exclusivamente de dinero. Muchas veces este texto se predica o se entiende como ser rico es malo. Y eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. Como les dije, hay en la Biblia personalidades fieles a Dios, muy ricas, que Dios los bendijo con gran cantidad de bienes. El problema es que podemos sustituir la riqueza por dinero al amor a otros ídolos y viene siendo el mismo efecto. Jesús no está hablando solamente de rico, sino que está hablando de aquel que pone un ídolo entre su corazón y Dios. El problema del dinero, específicamente hablando del dinero, el problema no es poseer riqueza. Ese no ha sido ni será el problema. El problema es cuando las riquezas poseen tu corazón y te alejan de Dios. Es que Jesús no condena la riqueza en sí misma. Jesús lo que condena es el poder espiritual que ejerce la riqueza en la persona que lo aleja de él. ¿Me doy a entender? Creo que no me doy a entender, entonces voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el problema de la riqueza? El problema de la riqueza es que te hace sentir menos necesitado. Yo no sé si ustedes, vean, no sé si alguno aquí se ha pegado a la lotería o ha tenido un buen negocio y de un momento su cuenta bancaria empezó a llenarse de ceros a la derecha. ¿Les ha pasado? Tal vez no mucho, pero a lo mejor en algún momento de bonanza. Y cuando uno ve que la cuenta bancaria le alcanza para mucho, ¿qué siente uno? Seguridad. ¿Qué planes? Ahora sí, qué tranquilo estoy. ¿Sí es cierto o no? Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que el enfermo sabe que necesita del médico. El pobre sabe que necesita de ayuda. Pero el rico puede pensar: estoy bien y no necesito de nada. Y el reino de Dios comienza precisamente cuando una persona se da cuenta que no está bien y que necesita desesperadamente de la gracia de Dios. Y si esa experiencia usted no la tiene, el dinero es un estorbo para que usted alcance el reino. Ese es el problema de la riqueza. Pero el versículo 23 tiene un detalle también hermoso. Es que este texto es muy lindo. O sea, me darían dos domingos más, así que, pero no se preocupe, ya casi termino. El versículo 23 dice, empieza diciendo esto: Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos, etc. La palabra miró, y vuelvo de nuevo otra vez con la palabra griega, la palabra miró que se utiliza aquí no es en blep. La palabra miró aquí es periblep. Es decir, Jesús no está escaneando a una persona, está escaneando todo el entorno. Está viendo al muchacho que se va, está viendo a los discípulos que se quedan con cara de tontos y está viendo a toda la multitud expectante. Y por extensión, hoy Jesús te está viendo a ti. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿con qué me está confrontando Jesús hoy? Porque cualquier cosa que sea la respuesta que le pongas a eso, se convierte en un obstáculo para el reino de Dios en tu vida. El texto sigue diciendo 26, 27, todos los discípulos quedaron atónitos, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús lo miró fijamente, otro emblema para ellos, y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y aquí quiero ir ya cerrando un poco la enseñanza, porque aquí voy a tocar dos principios bíblicos profundos. El primero, todo el mundo lo sabe. La salvación no es obra humana, la salvación es obra de Dios y es por gracia. Eso es una de las cosas que significa esto cuando Jesús contesta, humanamente hablando es imposible salvarse. Usted no va a lograr salvarse por obras. Lo dijo Pablo clarito y es un principio teológico que todos aquí conocemos. Pero si cavamos más profundamente, aquí hay una enseñanza subyacente que no todo el mundo entiende. Y aquí estoy llegando de verdad al corazón teológico de este pasaje. Usted no puede soltar sus ídolos sin que Dios cambie primero tu corazón. Humanamente hablando es imposible. Muchos sermones aquí terminan diciendo, y no está mal, debes identificar tus ídolos y soltarlos. Eso es cierto, pero es incompleto. Porque la pregunta es, ¿y cómo lo suelto? Porque el problema del ídolo es que no es algo que usted tiene, es algo que usted ama. Y ahí está la dificultad. Porque usted no puede decidir dejar de amar algo simplemente porque otra persona le diga que lo deje de amar. Los ídolos no se sueltan con más mandamientos, no se sueltan con más disciplina, no se sueltan con una mejor lista de tareas espirituales por hacer. El ídolo se va de su corazón cuando su corazón es cambiado por Dios. Vean, piensen en este momento. Si usted tiene una persona que ama profundamente el dinero, o el reconocimiento, o el éxito, y esta persona puede decidir desprenderse de eso externamente, pero seguir deseándolo internamente. Es decir, puede perder el ídolo, pero no perder la idolatría. Y Jesús no vino a quitar ídolos, vino a cambiar corazones. ¿Por qué? Porque si no cambia el corazón, la idolatría te va a hacer volver a caer en el ídolo. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? Por eso la respuesta de Jesús es, para los hombres es imposible. Y recordemos uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento, uno de los de las promesas más grandes de Dios para nosotros, Ezequiel 36, 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Noten quién es el que hace la acción. Es Dios. No dice quítense el corazón de piedra. Les daré un corazón de piedra. Así que la forma de que un ídolo no esté estorbando el sitio que Dios debería de ocupar en tu corazón es simple y sencillamente que usted mire más a Cristo, que lo ame más, que lo conozca más, que tenga una relación de intimidad más profunda, porque cuando Cristo se vuelve más valioso que tu ídolo pierde fuerza y desaparece. Esa es la forma. No intente quitarse el ídolo a fuerza, porque podrá quitárselo externamente, pero la idolatría sigue en el corazón. Vengo chido, ¿eh? El hombre rico no pudo soltar sus riquezas porque las consideraba más valiosas que Cristo y las amaba más. Y nosotros tampoco podemos soltar nuestros ídolos mientras sigamos creyendo que son más valiosos que Cristo. Pídale a Dios un corazón nuevo, que se cumpla esa profecía de Ezequiel en su vida. Un corazón tierno, un corazón receptivo, para que usted pueda conocer íntimamente a Jesús y entienda el valor que tiene Jesús. Dios no vino a ayudarte a reorganizar tu corazón. Jesús vino a darte uno nuevo, que lo reconozca, porque te ama profundamente a pesar del emblema que hizo con tu vida. ¿Qué valor tiene Cristo para ti? ¿Qué valor? ¿Cuánto vale? Porque el problema del hombre rico no fue cuánto era lo que tenía de propiedades y riquezas, no. El problema del hombre rico fue que Jesús no valía lo suficiente. ¡Qué duro! Y para usted y para mí la pregunta sigue siendo la misma. No se trata de cuánto tenés que dejar por Cristo. Se trata de cuánto vale Cristo para ti y cuánto es mucho más valioso Él que lo que usted tiene que dejar. En esta historia, la tragedia de este hombre rico no fue lo que dejó por seguir a Jesús, porque no dejó nada. Fue lo que conservó y lo que le impidió poder seguir a Cristo. Este hombre, recuerden cómo empieza la historia, llegó corriendo a Jesús. Llegó deseando encontrarse con Jesús. Llegó con una necesidad espiritual gigante. Llegó buscando vida eterna. Y se fue aferrado a aquello que precisamente no podía salvarlo. La pregunta final de esta mañana: ¿cómo te vas a ir hoy de aquí? ¿Triste como el hombre rico? ¿O te vas a rendir a Él? Hoy Jesús también te está haciendo un emblema aquí. No para condenarte, no para juzgarte, no para ridiculizarte, no para hacerte sentir mal, sino que te dice: una cosa te falta. No porque no tengas lo suficiente, sino porque hay algo que está ocupando mi lugar en tu corazón. ¿Cómo te vas a ir de aquí? El problema no es lo que usted tenga. El problema es lo que usted no esté dispuesto a soltar por Cristo.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recuerda que somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.